Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la Moña Deportiva de hoy martes 8 de julio 2025. El saludo de Marcial Gutiérrez en el control técnico y de tres de los deportivos de Onda Vasca y Manuel Vilella, Iker Zamayoa y quienes habla Ángel Plaza. Una jornada en la que vamos a hablar de fútbol y ciclismo. Son los dos deportes más importantes que vamos a tratar en los próximos minutos. Comenzamos, como siempre, con titulares. Se acerca el día de inicio de la pretemporada para el Atleti, será mañana en las instalaciones de Lezama, donde el grueso de la plantilla empezará a trabajar en los primeros días. Valverde no podrá contar con todos los jugadores porque unos cuantos futbolistas alargaron la temporada debido a diferentes compromisos por culpa de las selecciones e incluso algunos de los cedidos por partidos que tenían el playoff por ascenso, el caso de jugadores del Mirandés. Se irán incorporando en próximos días en función del interés de Ernesto Valverde. La nueva edición de la Champions League comienza hoy. El Atleti es uno de los 29 equipos clasificados y quedan 7 plazas por repartir. Quedan 7 equipos para conocer la composición total ya de la Champions de la próxima temporada. Hoy ha sido la presentación de Pouso y Aitor Calle como director deportivo y entrenador respectivamente del Sestao River. Tendremos en directo a Aitor Calle para que nos dé sus impresiones de lo que puede ser esta temporada en la segunda red del Sestao River. Y hoy también comienzan, hablando de fútbol, las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos, frente a frente Fluminense y Chelsea. En ciclismo, Merlier ganó ayer al sprint la tercera etapa del Tour, una etapa donde se registraron bastantes caídas y el abandono de Philipsen con fractura de clavícula y costilla. Hoy cuarta etapa con 5 cotas puntuables, 3 de cuarta categoría, 2 de tercera de categoría. Vamos a contar con Igor Antón para hablar de la presente edición del Tour de Francia, en una jornada en la que también estamos pendientes de Elías Visión Audición. ¿Cómo no? Atención, porque las rebajas de verano llegan a Elías Visión Audición con el 50% de descuento en lentes y el 20% en monturas. Aprovecha este súper descuento durante el mes de julio y de agosto. Elías Visión Audición, desde 1948, consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus 4 centros de la margen izquierda, en Santurchi, en Baracaldo, en Portugalete y en Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta con el deporte. Onda Vasca conecta.
Bienvenidos a Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busu. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Seños.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija. Esto amarillo de aquí.
Arcón, ama. Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:10, comenzamos ya esta edición de la Movida Deportiva. Hablando del Atleti, estamos ansiosos de que ya mañana comiencen a entrenar los jugadores, aunque ya saben cómo va a ser esa dinámica de los próximos días, por lo menos los próximos 2 días. La mitad del grupo hará sus pertinentes reconocimientos médicos y la otra mitad se ejercitará al nivel que estime oportuno Ernesto Valverde en Lezama. Y al día siguiente cambiarán las tornas. La mitad que pasó los reconocimientos médicos entrenará y los que entrenaron pasarán por el médico. Eso sí, con algunos jugadores que no van a estar de inicio, hasta creo que son 7 jugadores: Nico Williams, Unai Simón y Dani y Vivian, porque estuvieron con la selección de Luis de la Fuente. También está Marouan Sanadi, que estuvo con Marruecos, más Mikel Jaureguizar con la sub-21 y más los cedidos Hugo Rincón y Urco Iceta, que estuvieron con el Mirandés intentando ascender a la máxima categoría. Todos ellos en principio se van a incorporar más tarde, toda vez o siempre y cuando lo quiera tener así Ernesto Valverde, que igual pide que se adelanten la llegada de los jugadores para estar todos haciendo más grupo. Ya saben que se va a encontrar con más de 30 jugadores, Ernesto Valverde, en estos compases iniciales de la pretemporada. Beni Betegón, ¿qué tal estás? Arracha, Leo, muy buenas.
Muy buenas, aquí andamos.
Con ganas, ¿no, Beni, de que comience todo?
Sí, estamos ya con la miel en los labios, que dice el otro.
Esas primeras jornadas que no sirven para nada exactamente, más que nada para ver cómo han llegado de las vacaciones, que como decíamos ayer, como tienen ya un planning previsto antes de irse de vacaciones, lo habrán cumplido a rajatabla. Ayer veíamos imágenes de los Williams y algún jugador más por San Fermín, pero bueno, cuidándose mucho.
Ya lo comentamos ayer un poquito, son muy profesionales. Y los Williams, el mayor, Iñaki, por ejemplo, es de lo más profesional que se ha conocido en Lezama, según los propios operarios de Lezama, ¿eh? O sea, ha tenido una evolución de chaval ahora a nivel profesional, de rectitud, de... terrible, vamos.
Es una cosa que está muy bien, la verdad, para los jugadores profesionales, el saber que estén así de bien tratados y cuidados para afrontar estos partidos. Comentábamos eso, que van a faltar más o menos 6-7 jugadores que no se van a incorporar hasta que lo desee Valverde. No suele ser habitual que Valverde adelante la llegada de jugadores, ¿verdad?
No me suena a mí que lo haya hecho en alguna pretemporada. Lo que sí tengo claro es que ahora mismo, si faltan 7 chicos, es porque ha habido 7 chicos que han estado a un nivel o haciendo otras tareas que les ha requerido pues o su equipo, las selecciones, ¿no? En el caso del Mirandés, en el caso de las selecciones. Y eso siempre es bueno, que el Mirandés haya estirado hasta casi el último partido para intentar subir a primera con 3 chicos nuestros, pues es excepcional. Y que haya chavales nuestros en selecciones es una maravilla. Siempre estamos con el tema de la Copa África y con los africanos, que luego nos penaliza en invierno. Pero yo me imagino que algún año pondrán solución a eso.
Iker Zamayo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Plaza, muy buenas.
¿Quieres comentar algo?
Sí, que lo que decía Beni, que él no recuerda si algún jugador que haya llegado antes de la fecha fijada...
A mí me suena que había alguno.
Por imposición del entrenador, yo no sé, pero a mí, tirando un poco de memoria, la única que me acuerdo es la de Nico el año pasado, que volvió unos días antes de la fecha que tenía estimada, y en cambio Vivian sí apuró las vacaciones hasta el final. Y fue aquel famoso anuncio con la camiseta diciendo que se quedaba y demás.
Pero Valverde no, Valverde no ha requerido. No, me suena a mí, ¿eh?
Por imposición del entrenador no me suena, ni con Valverde
personal,
ni Marcelino, eso es.
Decisión personal, bueno, suelen hacer eso muchos jugadores, ¿no? Ya han estado bastante tiempo de vacaciones y están ya... Bueno, Nico ya está aquí cerquita, está en Pamplona ahora estos días, no sé cuántos días se quedará en San Fermín, pero bueno, está cerquita de casa, y si lo estima oportuno, pues igual adelanta la llegada, no sé el resto de los jugadores dónde podrán estar, pero bueno, es lo que hay. Parece que está ya casi cerrado. Bueno, faltan esos flecos que siempre decimos, como también faltaban flecos en el Barça para Nico Williams, que no llegaron a cerrarse esos flecos, con lo de Julen Agrizabala con el Valencia, Beni.
Joder, sí, se está dilatando, la verdad, ¿eh? Ya dijimos que era el segundo circo más famoso de España, el de Valencia. Entonces, joder, están dilatando el tema, pero bueno, parece que las cosas van en serio. Se está hablando, lo que es la información que corre por ahí, es que se está cambiando documentación con acuerdos ya en firme, y que me imagino que será cuestión de que ejecuten tanto los contratos como la pasta, como que todos estén de acuerdo. Yo creo que va bien, lo que pasa que sí que es cierto que todos estamos esperando al día 1 de julio para el cambio de cuentas, y decir, ahora van a hacer todo, tanto con Areso como con Julen y tal, y nos están haciendo calmar el nervio un poquito.
Claro que sí, bueno, y todo esto depende también de esa llamada de Padilla, en función de cuándo se va, cuando uno se va Julen, llegará o no llegará Padilla, entiendo yo también que será así, habrá que cumplir los plazos, eso.
Esa es la información que está corriendo.
Por eso.
Que Padilla va a volver. No. Yo ya di mi opinión, pero oye, si está en la prensa es porque aquí, aunque no hay filtraciones, al final todo se sabe.
Iba a preguntar yo esto, lo iba a hacer luego con Iker Zamayoa, pero lo apunta un oyente y lo quiero sacar encima de la mesa. El Mundialito ya empieza con polémica, porque empieza por posponer el Real Madrid y Osasuna. Es decir, claro, hay equipos, los equipos que han estado jugando el Mundialito, hablo de los europeos, no han tenido vacaciones.
Claro.
Esos tienen que tener vacaciones. Y hablando del Atlético de Madrid, que ya está fuera del Mundialito, pero el Real Madrid que sigue en el Mundialito, claro, eso va a posponer mucho el inicio de la liga del equipo del Real Madrid, por aquí de las vacaciones.
Sí, a ver, en principio el único partido que parece así que se vaya a aplazar es el 2-1. O sea, que el...
O sea, tú Madrid no nos aplaza entonces.
No, porque vale. El Atlético Madrid, como ya se eliminó, además, Madrid y Atlético Madrid, yo creo que tuvieron vacaciones.
Madrid similares. Ha estado 2 semanas mínimo allí en Estados Unidos, 3 semanas, ¿se cuenta?
Sí, pero bueno.
Las vacaciones han comenzado más tarde.
No sé cuántos son los días. No sé cuántos son los días que pide la AFE, lo voy a comprobar ahora.
Vale,
pero.
Tres semanas de parada y 3 semanas de pretemporada tienen pactado para con los clubs. Pero hombre, digo yo que también que las excepciones de estos torneos, también los clubs tienen que asumir que son excepcionales, con lo cual las situaciones van a ser excepcionales. Si vamos todo a rajatabla, igual el problema lo tienen ellos y no lo tiene la Liga porque ha marcado su calendario.
A ver, al final la única diferencia con esto es que las fechas son idénticas al Mundial de Selecciones, lo que difiere es que en este caso son equipos y en este caso pues incumbe a todos los jugadores de un equipo. Entonces en eso es muy diferente, pero claro. Entonces yo creo que el Madrid, la Liga la va a empezar contra el Oviedo la segunda jornada.
Sí, eso es lo que parece, sí, exactamente.
Pero no, pero no opino. Para porque es el Madrid y porque es Florentino, pero al final me imagino que claudicará.
Bueno, hablando de todo un poquitín, yo le pedí esta mañana a Iker que hiciera un resumen de cómo se presenta la Champions de esta temporada, donde ya hay 29 equipos clasificados para disputar la próxima edición de la Champions, que a finales de agosto se conocerá el calendario, si no me equivoco, sobre el 28 de agosto más o menos.
Concretamente el día 29 de agosto, ya sabremos los 8 emparejamientos que tenga el Atlético en esa fase de liga, y hoy comienza, pues como tú has comentado...
Hay 29 ya clasificados, unos al Atlético, y faltan 7 por saber quiénes son, ¿verdad? ¿Y cómo va el tema este?
Pues mira, hoy comienza la primera ronda clasificada, que son, bueno, que la disputarán los equipos que han quedado campeones en sus ligas y tienen un ranking en la UEFA menor, y pues bueno, hay equipos así de pedigrí europeo como puede ser el Malmo, el Steaua de Bucarest, el Ludogorets o el Olimpia de Ljubljana, pero el resto de equipos son de ligas mucho menores. Por ejemplo, estoy viendo aquí el campeón de la Liga Andorrana, de la Liga Lituana, de la Liga de Malta, de Albania. Entonces, esa es la primera ronda, y luego posteriormente comenzará la ronda, una vez que concluya esta ronda, que sea ida y vuelta, vendrá la segunda ronda clasificatoria, que se dividirá en dos: la ruta de campeones y, por otro lado, la ruta de liga. La ruta de liga ya está establecida, donde hay 6 equipos, que son el Victoria Pilsen, el Servette, el Brann, el Rangers, el Salzburgo y el Panathinaikos, y luego estará la ruta de campeones, que son otros campeones de ligas con mayor pedigrí, como puede ser el Copenhague en la Liga de Dinamarca. Y una vez finalice esta segunda ronda, nos vamos a la tercera, donde ya hay equipos de mayor bagaje europeo, como pueden ser el Niza, el Benfica, el Fenerbahce, Feyenoord y Brujas. Y para que no se líe un poco la gente, de estos 7 equipos que faltan, 5 saldrán de la ruta de campeones, es decir, 5 serán campeones de sus ligas, y otros 2 vendrán por la fase de la ruta de liga, que han quedado pues segundo, tercero o cuarto, como es el caso del Niza en Francia.
Y en cualquier caso, Beni, parece que nombres clásicos, yo no digo importantes, pero nombres clásicos de Europa se van a quedar sin jugar la Champions.
Sí, la verdad que hay excepciones muy notables, y hay otras que aunque nos suenen mucho, pues como esos clubs, el Steaua y tal, al final son clubs míticos que siempre están en Champions, aunque tengan que pasar fases previas, pero siempre acaban estando en las fases iniciales, ¿no? Luego caen eliminados, porque evidentemente su potencial es menor, pero hombre, Zamayoa tiene un mérito espectacular. Si se ha empollado esto y lo ha entendido, es un fenómeno, vamos.
Estoy aquí con un poco de chuleta, pero mira, precisamente lo estaba aquí comentando con Plaza antes. Claro, es muy curioso porque por la ruta de liga va a haber muchos equipos míticos que se van a caer. Por ejemplo, en la tercera ronda clasificatoria están el Niza, Benfica, Fenerbahce, Feyenoord y Brujas. De estos, falta de saber otros 3, pero de esos 8 equipos, solo 2 se clasificarían a la Champions. O sea que son equipos que tienen bastante bagaje a nivel continental, y por ejemplo, yo me imagino, o sea, quedarse fuera de una Champions el Benfica o el Feyenoord o el Fenerbahce, la verdad que sería una auténtica lástima, vistos los equipos que hay clasificados para el año que viene, porque han vuelto míticos, como puede ser el Chelsea, que ha estado ahí unos años en aguas un poco turbulentas, el Newcastle, el Olympique de Marsella, el Ajax incluso.
Pero sí, claro,
el Manchester no está en la Champions tampoco.
Eso es. Porque tenía que haber ganado la Europa League, sí. Y no la ganó, le ganó el Tottenham. Pero bueno, pero hablamos que estamos ya a martes 8 de julio y que ya están en competición equipos que han tenido que hacer una pretemporada muy adelantada, es decir, que luego les viene la liga, que va a ser una temporada bastante complicada para ellos, ¿no? Para gestionar desde el tema de cargas, de físico, etcétera, etcétera.
Bueno, esas ya hemos tenido nosotros, ¿eh?
Sí, claro.
Yo tengo recuerdos de haber empezado el 10 de julio, digo, principios de agosto casi últimos de julio, las primeras previas.
Sí, las de Europa, dos. Las de Europa, sí.
Ya,
sí.
Al final ya no se hacen preparaciones físicas con puntos específicos de alta forma. Se intenta hacer que sea todo muy lineal y que tengas un punto muy alto de forma durante todo el año. Antes era el mundo de la preparación física y de la preparación condicional ha cambiado mucho. Hoy en día está todo parametrizado, hay datos de todo y se mantienen niveles muy altos. Yo creo que los picos de baja forma casi que llegan al final por agotamiento, pero agotamiento mental, creo yo.
Claro.
¿No? Porque los jugadores llevan ya muchos partidos y muchos sobreesfuerzos mentales y físicos.
Mira, sí. Ahora que hablas de
sí, también hay un caso curioso, es que hay en algunos países que, por ejemplo, tienen la liga anual, o sea, que la disputan de enero a diciembre. Bueno, en Brasil
natural,
también,
¿no?
Pero por ejemplo, en Noruega es año natural, entonces el Bodø/Glimt ya, que está clasificado para la cuarta ronda de la Ruta de Campeones, ya tendrá ese bagaje un poco más de competición.
Digo lo de Brasil, Benny, porque esta mañana en la redacción Iker y yo hemos hecho unas risas con el técnico del Chelsea, que en rueda de prensa para el partido ante Fluminense decía, claro, es que en Europa hemos jugado 60 partidos esta temporada, en América estáis acostumbrados a jugar menos partidos. ¿Qué ha pasado, Iker?
Sí, la verdad que ayer a Maresca le pintaron un poco la carita, digamos, en rueda de prensa, porque como tú comentas, quiso sacar pecho de todos los partidos que ha jugado el Chelsea esta temporada, exactamente dijo 63, y un periodista brasileño le contestó diciendo que en Brasil han jugado 70 partidos.
El Fluminense 70 se quedó sin palabras, se quedó bueno, blanco, estaba rojo.
Sí, le cambió la cara completamente.
Le cambió la cara, no dijo nada, vale, no dijo nada, se quedó en silencio. Es que, joder, primero...
Claro. En Sudamérica tienen torneos de... Bueno, en Argentina es apertura, clausura...
Sí.
Ahí la Confederación... Lo que es la Champions de...
La Libertadores.
Eso, que es una burrada.
Sí. Pero luego se cruzan también con la de Estados Unidos. Bueno, hay un circo de competiciones ahí que al final también me imagino que andarán cargaditos de,
claro,
de partidos. Un equipo que sea potente como el Fluminense, sí, por ejemplo.
Enseguida hablamos de cómo se presenta esa semifinal y también mañana hay la otra semifinal entre el PSG y el Real Madrid, que parece en teoría la más interesante, no por el potencial de los equipos, porque el Paris Saint-Germain ha ganado este año la Europa League, la Champions, perdón, que es lo importante, porque el Real Madrid no ha ganado precisamente nada esta temporada y es un partido interesante. Pero antes hablamos un poquito de los posibles fichajes del Atlético, porque está todo empantanado un poco, ¿no? En función de que, claro... hay gente que dice, el Atleti no tiene dinero, o si tiene dinero, el Atleti quiere coger a este, a eso, quiere coger a Laporte. Todavía está un poquito todo en stand-by, ¿verdad, Beni?
Sí, porque, a ver, el Atleti viene de años en negativo y se ha tenido que tirar de provisiones. Entonces, este año y el año anterior ya hemos tenido éxito deportivo, buenas clasificaciones, todo eso va retornando liquidez para poder tener disponible para hacer los fichajes. Yo creo que los fichajes que todos tenemos en cabeza ahora, que es Areso y Laporte, yo creo que están ordenados. Y no sé, es una sensación, no tengo información, ¿eh? Pero yo creo que está primero el de Laporte que el de Areso. Porque me da la sensación de que si el de Areso estuviera ya definitivo, lo tuviéramos todo cuadrado, eso se habría ejecutado ya. Yo creo que como el de Laporte es más complicado, y que me imagino que querrán hacer una fórmula parecida a la que hicieron con Herrera cuando salió del PSG, de diferir en dos o tres años de contrato, diferiendo el sueldo de uno, me imagino que estarán ahí buscando la manera de poder encajarlo, porque yo sinceramente no sé, igual estoy totalmente equivocado y sale alguien con datos reales del club económicos y me dice que es imposible, pero yo creo que el Athletic tiene capacidad para afrontar ese fichaje en determinadas condiciones, es más, y creo que es el fichaje más interesante para lo que nos viene. O sea, porque me parece que sería un pepinazo tener un líder como Laporte en la defensa, con Geray y con Vivian, en una alternancia en partidos para dar solidez a lo que nos ha hecho fuertes este año, que es no encajar.
Claro, a nivel deportivo es lo que parece más sensato y más interesante, ¿no? El fichaje de Emery Laporte para reforzar con calidad, con experiencia además en competiciones importantes, pues la presencia de Atleti en Champions.
Claro, pues luego lo de Areso... Yo creo que va a depender un poquito también de las sensaciones que le vean a Hugo Rincón en pretemporada.
¿Qué pasó? Por cierto, recordó un médico con Osasuna otro día, Aliso, ¿verdad?
Sí, el viernes salieron unas imágenes, bueno, publicó Osasuna unas imágenes de que varios jugadores ya habían pasado el primer reconocimiento médico de la pretemporada y Aliso estaba entre ellos.
Por eso ya... Bueno, es jugador de Osasuna todavía, claro.
Es raro. La situación de Areso es rara, porque si nosotros tuviéramos un interés descarado y es cuestión de pagar cláusula, el Atleti ya lo habría hecho. O sea, debe de haber algo más de información que está condicionando ese fichaje, que se está teniendo en cuenta y que, oye, con prudencia, que también el mercado acaba de empezar, como quien dice, tenemos tiempo, ¿no?
Sí, aunque lo de eso yo creo que está hecho, pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Ese mundial... lo comentaba, ha dicho
sí,
que
sí,
estaba hecho.
Por eso
sí.
Estaba ya hecho, que está hecho. Iker, el Mundial de Clubes, que comienza ya hoy en su fase ya final, con las semifinales, con ese partido entre el Fluminense y el Chelsea. ¿Cómo han llegado a las semifinales estos equipos?
Efectivamente, pues sí, si quieres nos reparamos primero en el conjunto brasileño, que yo creo que es el que más mérito tiene de que haya aterrizado a esta ronda del Mundialito, bueno, del Mundial de Clubes, que es el Fluminense, que quedó segundo en su grupo frente a Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y el Ulsan coreano, y luego en las eliminatorias pues ha ido poco a poco, primero dejó en el camino sorprendentemente al Inter de Milán, luego en cuartos eliminaron el pasado viernes al Al Hilal, y ahora llegan a estas semifinales con las esperanzas por todo lo alto, y sobre todo... voy a tirar aquí un dato panenquita de los míos, que la gente esté muy pendiente a John Arias, el extremo colombiano, que está siendo uno de los nombres de este Mundial de Clubes. Y en lo referido al Chelsea, quedó segundo también en su grupo, en lo referido al grupo D, que se enfrentó al Flamengo, el Esperance de Tunis y al Los Ángeles, y luego en las eliminatorias en octavos se cruzaron en primera instancia con el Benfica, al cual derrotaron 1-4, y luego en cuartos dejaron por el camino al Palmeiras.
Pues así se presenta esta primera semifinal. Mañana hablaremos de cómo se ha dado el partido y de la siguiente semifinal, que es el PSG ante el Real Madrid. Beni, un abrazo.
Bueno, chicos,
abur. Venga, hasta luego. Bueno, abur. Ha llegado a la redacción de Onda Vasca ya Imanol Vilella. Imanol, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, muy buenas.
En la presentación ha estado de Carlos Pouso, de Charlie Pouso, como director deportivo del Sestao River, y de Aitor Calle, como entrenador del conjunto del Sestao River para la próxima temporada.
Sí, y como te puedes imaginar y como has podido comprobar, estaba previsto para las 12, hemos llegado a la radio a la 1:27.
Se ha alargado mucho.
No son precisamente Carlos y Aitor gente que se aparca en palabras. La verdad que es una gozada ir a una rueda de prensa y que te respondan también, que te respondan explicando todo, bueno, pues al detalle, como lo ha hecho sobre todo Carlos, y nada, que es una gozada y que tiene muy buena pinta el proyecto del River para esta 2025-2026.
A grosso modo, ahora enseguida hablamos con Aitor Calle, pero ¿qué es lo que se ha dicho en esa comparecencia de prensa ante el director deportivo y también el entrenador?
Bueno, pues que evidentemente esto es un vuelta a los orígenes. Carlos Pouso fue jugador del Sestao Sport, ha sido entrenador, ha estado en varias facetas dentro del club y vuelve a casa. Aitor Calle ha sido jugador del Sestao, ha estado como entrenador en el River y ahora pues vuelve de nuevo a casa. El objetivo, bueno, pues depende, ¿no? A quién le preguntes, un poquito más comedido ha sido Carlos Pouso, que ha dicho que sería un poco bilbainada hablar de ascenso directo así de primera sin conocer al resto de rivales. El ascenso evidentemente es lo que persigue Aitor Calle. Futbolistas de momento poquitos, se está trabajando, pero hasta que no se ha fructificado esta simbiosis entre entrenador y cuerpo y director deportivo, pues no se han podido acelerar esas conversaciones, y sobre todo que todo el mundo tiene muy claro que ahora no es momento de acudir todavía al mercado, que la marea tiene que bajar un poquito, que los jugadores top de segunda ref están buscando acomodo en primera ref, y que, bueno, pues a buen seguro no todos van a tener cabida en la categoría de bronce, y que ese sea el momento en el que vean que ya no tienen las puertas abiertas de arriba, en el que tienen que ir a por ellos.
Se lo vamos a preguntar directamente a Aitor Calle. Aitor, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Arrastión.
¿Te has marcado algún objetivo, Aitor?
Bueno, desde que estoy en este mundo, ¿no? Desde que decidí meterme como entrenador, pues bueno, siempre me he caracterizado por ser ambicioso, nunca me he conformado y siempre, pues bueno, me ha gustado ganar, creo que en eso soy una persona muy competitiva y por eso he vuelto al River, porque, bueno, la experiencia que viví pues en la anterior etapa pues era esa, y ahora mismo el proyecto que manejamos entre manos pues es intentar recuperar la categoría que se perdió, y ya te digo, por eso estoy aquí con ganas de seguir dando mucha guerra, de competir, de que la gente se sienta muy orgullosa de este River y que todo ese trabajo pues nos pueda permitir pues devolver al equipo, pues como te digo, a la categoría que se perdió la temporada pasada.
No son la que has tenido oportunidad de entrenar a un primera ref. ¿El por qué has recalado otra vez en el Sestao River, Aitor?
Mira, lo hemos comentado esta mañana, y justo cuando pues no me dieron la oportunidad de la renovación en Soria, recibí una llamada de, en este caso por parte del club del River, para preguntarme un poco pues si vería con buenos ojos pues la posibilidad de Sestao, y lo que he dicho y lo que te iba a comentar, ¿no? Pues, y le dije a él, es que me cuesta mucho decirle que no al River, y la verdad es que pues bueno, es algo que que quizás no se pueda expresar con palabras, yo lo demuestro con hechos, porque bueno, estoy muy agradecido al club de la etapa anterior y la verdad es que, como te digo, pues bueno, para mí que me llame el River siempre es algo especial, lo siento de una manera muy diferente. Creo que es un club que tiene muchas cosas pues que lo hace diferente y, como digo, especial, y por eso estoy aquí, porque quiero ayudar, quiero volver a disfrutar de las Llanas y quiero dar muchas alegrías a toda la afición riversale, que estos dos últimos años la categoría ha sido muy bonita, pero ha sido complicada para todos, ¿no? Y ahora pues bueno, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que volver otra vez a ser ese equipo ganador que fuimos y construir algo, pues como he dicho también en la rueda de prensa de mañana, construir algo que sea más sólido para que cuando se consiga dar ese salto, pues que tengamos mejores cimientos para poder aspirar a seguir creciendo.
Hombre, el reto es importante, Aitor, porque bajar de categoría es más o menos sencillo. Con hacerlo mal ya está suficientemente hecho ya. Pero subir de categoría es complicado, ¿verdad? Hay que tener una temporada muy regular, fallar muy poquito, es complicado el reto este.
Claro, claro, y más cuando vienes de arriba, ¿no? En este caso, lo primero ya te supone que el equipo, pues prácticamente tienes que hacerlo nuevo, y eso ya es un hándicap, ¿no? La anterior etapa, cuando yo recalo en Sestao, vienes de un ascenso, es totalmente lo contrario, ¿no? Ya mantienes un bloque, vienes de una inercia positiva, en este caso es muy diferente, ¿no? Y eso, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, por eso hablo de la palabra de construir, ¿no? Ahora mismo estamos en ese proceso de construcción para tener unos buenos cimientos, y el objetivo lo tenemos todos claro. El tiempo, pues ojalá pueda ser un año, pero claro, yo la anterior etapa pues fue la segunda temporada, no fue la primera cuando lo conseguimos, ¿no? Y bueno, pues es el problema también que tenemos los entrenadores y que hay en el mundo del fútbol, ¿no? Es que es todo para allá y al final pues todo tiene un proceso, hay unos rivales que lógicamente van a querer lo mismo que tú, encima este año el grupo es tremendamente exigente y competitivo, porque con los descensos que ha habido y los no ascensos, lo creo que es uno de los grupos más potentes de Segunda Federación. Por lo tanto, pues te pilla a ti en un momento pues en el que tienes que construir algo nuevo y cuando la exigencia va a ser mayor, ¿no? Y creo que en eso tenemos que ser todos conscientes de la dificultad, pero a la vez también tenemos que ser ambiciosos y trabajar para intentar estar arriba, lo más arriba posible, y si puede ser que consigamos ese retorno de categoría en un año, mejor en uno, mejor que en dos.
Oye, Aitor, te has gustado reencontrar con Charlie Pouso, con Carlos Pouso, me imagino que bien para ti y para él, porque ya fue tu entrenador cuando jugabas tú.
Sí, yo en mi etapa de jugador, el año que estuve aquí, pues coincidí con Carlos y además fue una temporada muy bonita porque conseguimos el ascenso a través del playoff, en un partido en las Llanas, siendo fiestas de ese estado, pues contra la Peña Sport, y sí, la verdad es que pues fue un año muy bonito, hicimos una gran puntuación, ganamos la liga, la verdad es que pues bueno, son buenos recuerdos, y bueno, pues Carlos también, como he dicho ya antes, yo creo que es una persona que también al River lo lleva muy adentro, lo siente también muy muy suyo, ha estado pues eso, tanto jugador como entrenador, y ahora pues como director deportivo, y bueno, la verdad es que pues bueno, creo que ambos queremos lo mismo y que estamos todos encaminados en este sentido en la misma dirección, y creo que eso es muy importante, ¿no? Gente que sabemos lo que es el club, conocemos las Llanas, conocemos la afición y queremos ayudar para eso, volver a hacer de este club pues eso, pues que vuelva a tener sus años dorados que tuvo en su día y ahora los más recientes que hemos estado en Primera Federación, ¿no? Por lo tanto, pues eso, el proyecto es bonito, pero a la vez, como estoy diciendo, ¿no? Es que es muy exigente, porque la verdad es que el grupo va a ser complicadísimo.
Aitor, el mayor reto al que te enfrentas en este año en Segunda Ref quizás es el hecho de ser una persona, un entrenador, un equipo que se adapte demasiado a veces a demasiados escenarios diferentes. No es lo mismo jugar evidentemente en Artunduaga que hacerlo en las Llanas, que tener al campo del Ebro, luego al Utebo, todo tipo de superficies y todo tipo de circunstancias.
Sí, Segunda Federación es lo que tiene, ¿no? No tienes esa unificación en cuanto a la superficie o el tipo de escenario en el que juegas, ¿no? En eso quizás se pueda asemejar más casi a Tercera Federación incluso, ¿no? Hay mucho salto en ese sentido de Segunda Federación a Primera, pero bueno, por eso también, pues como hemos hablado un poquito a la mañana, ¿no? Tienes que tener diferentes perfiles y que el equipo sea lo suficientemente pues adaptable a las necesidades y que no deje de competir y que no dejes de conseguir lo que quieres, que no es otra cosa que sumar los tres puntos cada fin de semana. Por eso, a la hora de construir y confeccionar la plantilla, es muy importante que tengamos pues jugadores con perfiles diferentes, porque vamos a necesitar que sean escenarios diferentes y, como digo, y la idea tiene que seguir siendo la misma. Así que ahí es donde tenemos que hacer un buen trabajo, tenemos que construir un buen bloque y, como digo, tener diferentes perfiles para tener garantías en todos los escenarios que nos vamos a encontrar.
Habéis, no en exceso, pero ya empezado a tocar jugadores de manera conjunta. Hay mucho equipo vasco, Beasain, Sestao River, la Morevieta, bueno, el Guernica. Sois muchos en una guerra muy 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 pequeñita, ¿no? Que es la intentar incorporar pues la máxima calidad con la mayor proximidad posible. ¿Tiene un puntito ahí de ventaja el River por ser un recién descendido de primera, o Real Unión, que también está en la misma circunstancia, el propio Amorebieta, que viene incluso en la segunda división, tienen ahí un poquito más de músculo?
A ver, pues eso es lo que tenemos ahora que ir descubriendo, ¿no? Eso es un poco lo que yo también estoy ahora en ese punto de ver los demás, ver lo nuestro y pues poner todo en valor, y ahí es cuando sacaremos las conclusiones y donde nos podremos marcar los objetivos, ¿no? Pues eso es un poco lo primero. Yo, respecto a toda esa competencia que vamos a tener sana, en este caso, porque es una competencia sana, pero lógicamente pues te va a quitar muchísimo mercado, yo siempre lo digo, yo creo que tenemos algo que no tienen los demás clubes, que es las llanas y es la afición que tenemos. Yo creo que eso para mí es nuestro mayor valor, nuestro mayor tesoro, y creo que la gente lo valora mucho. Igual que yo en su día como jugador lo valoré, como entrenador lo he disfrutado, y ahora mismo pues creo que, como ha dicho también Carlos a la mañana, cuando hablas y pones en este caso pues la llamada viene del River, es algo que la gente lo valora mucho, porque jugar en las llanas y con la afición que tenemos es algo en esta categoría que no muchos clubes lo pueden tener, ¿no? Y en ese sentido pues creo que es una diferencia con respecto a los demás, y bueno, tenemos también que aprovecharlo y ponerlo mucho en valor, porque, como digo, es uno de nuestros principales activos.
Has hablado, Aitor, de que usas diferentes perfiles para los jugadores, evidentemente, pero ¿usas los mismos perfiles que cuando fuiste la última vez entrenador del Sestao River, o has cambiado de criterio?
A ver, lo hemos hablado también un poco a la mañana. Es verdad que yo estos dos últimos años pues he tenido la experiencia este año pasado del grupo 1 de Segunda Federación, que es muy muy diferente, por lo menos diferente, no sé si muy, pero diferente sí que lo es, y el anterior pues que también estuve en Primera Red, ¿no? Uh-huh. Lógicamente eso te abre más escenarios. Los años anteriores pues venía más del grupo, digamos, un poco grupo 2, o donde me había movido el grupo 2, y creo que eso también tenemos que intentar aprovechar, ¿no? El picar en una categoría por encima pues también te hace conocer a más jugadores, y, como te digo, estar en otro grupo también. Ahí es donde luego entra pues bueno el tema económico, el que podamos llegar a ciertos números o que podamos llegar a ciertos jugadores, pero sí que es cierto que tenemos más posibilidades, o que creo que en ese sentido tenemos más visibilidad o tenemos más posibilidades, así que bueno, esperemos que podamos aprovechar también esa experiencia, al igual que la de Carlos estos dos últimos años que estaba en el grupo 2, tanto en Calahorra como en la SDL, y un poco esa mezcla de ambas cosas pues nos pueda dar las piezas adecuadas.
Conociéndote, Aitor, va a ser una temporada exigente, o sea, va a ser una pretemporada exigente y una temporada exigente de ti hacia los jugadores.
Bueno, pero es que
va contigo, que no, va contigo eso.
No lo veo, por eso te digo, yo, el que me conoce y sigue o me sigue y sabe mi trayectoria, a mí me gusta ganar, soy competitivo, me gusta que mis equipos, pues no sé si jugaran mejor o peor, pero que lo den todo en el campo. Por supuesto que va a ser exigente, porque el proyecto es ambicioso, porque queremos recuperar la categoría, queremos pelear por algo pues como es conseguir un ascenso, y para eso tienes que ser exigente. Es que yo no veo otro camino, sinceramente, y bueno, pues la verdad es que es como he funcionado, como voy a seguir funcionando, y este año insisto en que todavía vamos a tener que aumentar ese nivel de exigencia, porque el grupo realmente es, vamos, la verdad es que hay muchísimo, muchísimo equipo que tiene muchas opciones de poder pelear por lo mismo que nosotros, por lo tanto tenemos que estar muy preparados, tenemos que acertar con todas las piezas, y luego, pues bueno, como digo yo, al final esto hay que plasmarlo en el verde y sumar de 3 en 3 cada fin de semana, que esa es la mejor manera de estar arriba.
Y para esa pretemporada y para esa temporada exigente, ¿qué pides a los jugadores? ¿Quieres una plantilla corta, una plantilla larga? ¿Cómo quieres que sea la confección de la plantilla?
Bueno, a ver, pues nuestra idea es que no sea excesivamente larga, no queremos tampoco que sea muy corta, pero sí que tenga un término medio, ¿no? Eso también nos lo va a marcar un poco pues pues el perfil de jugadores, el tema económico, ahí entran muchos factores, la posibilidad que podamos tener de contar con jugadores del filial, hay una serie de cosas que nos van al final a condicionar a la toma de decisión, pero bueno, lo normal es que nos movamos entre 20, 22, más de eso no vamos a estar, ni menos tampoco, así que como te digo, habrá que ver un poco también cómo está el tema del filial, como digo, a ver si podemos tirar de ellos, que a mí ya me conocéis y lo saben, además que a mí me gusta trabajar mucho con canteras, uh-huh. Y es cierto que hay diferencia entre las categorías, pero bueno, si hay alguna cosa, desde luego que la tendremos en cuenta y en esa línea nos moveremos.
La última, Aitor, que también lo hace un oyente de Onda Vasca en el WhatsApp de Vasca. ¿Ha estado Félix Soleto en la presentación?
No ha venido.
¿No
Félix,
ha estado?
No ha venido.
Tírale
no
de las orejas. Joder,
no, amigo tuyo. No ha estado. Ha habido algunos aficionados, ha habido gente que me ha hecho mucha ilusión volver a ver. La verdad es que ha sido bonito reencontrarme con mucha gente y la verdad es que notar ese cariño, es bonito volver a casa y que la gente le veas contenta, que te mire, pero mira, en este caso es verdad que Félix no ha estado, pero bueno, al final está siempre cerca, así que
claro, claro.
Sentido, hoy no, pero está siempre por ahí.
Te sigue de cerca. Aitor, un placer hablar contigo y suerte para esa temporada.
Vale, Millasquer, un abrazo.
Hasta luego, abur. Mucha gente, y Manuel dice, Aitor, que ha habido en esa presentación, ¿verdad?
Sí, la verdad,
o sea,
que...
doble presentación. Otro día hablaremos con Xavi Pouso.
Uf, la verdad que es un crack, ¿eh? Me lo he pasado súper bien en la presentación. Pero sí, estaba bastante lleno de gente, aficionados, periodistas, gente de la directiva. Estaba José, por ejemplo, que estaba con él ahí un ratito. Y nada, pues que toda la suerte del mundo para...
¿Cuándo empieza la partida? ¿Sí está River? A día, se ha comentado con...
Me ha dicho que todavía les quedan 3 semanitas.
Y bueno, le queda todavía bastante para elegir jugadores, claro, porque la plantilla está con alfileres, ¿no?
Sí, todavía tienen que decidir. Había algunos jugadores del año pasado que estaban intentando o bien continuar en el River o bien buscar una salida. Ya ha dicho Carlos Pouso que alguno de ellos va a seguir, pero que no todos. Y bueno, pues tienen 3 semanitas todavía para empezar, así que última semana de julio será cuando vuelva el River, que es, por ejemplo, la misma semana en la que va a volver, sin ir más lejos, el Derio, que vuelve el 30 de julio, y eso que tiene el 18 de agosto el primer partido de Copa Federación, que juega contra el Santurchi.
Con Iker Muniain al frente.
Efectivamente, con Iker Muniain al frente.
Al bueno de Iker, su faceta como entrenador en el Derio. Iker Zamayoa, esker, caso por todo.
Suri.
Venga, hasta luego. Hacemos un alto del camino y a la vuelta hablamos de ciclismo con Imanol Vileguía y con Igor Antón, que va a ser nuestro protagonista para analizar un poquito cómo se estaba presentando el Tour de Francia.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Llevar el coche para la revisión y que sea igualita que en el concesionario, pero más barata. Y para cualquier coche, sea cual sea la marca. Y con cita previa online para mañana mismo. Y con la opción de calcular antes el precio online. Y con más de 190 talleres para elegir. Y si lo necesito, me ofrecen un coche de sustitución.
Y con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Atención, 50% de descuento en lentes y 20% en monturas. Así como lo oyes, aprovecha este súper descuento en julio y agosto. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
Aita, ¿huele a chistorra?
Claro, Chapeldún, hoy es el Gastro Eguna.
El 13 de julio de 11 a 1, ven al Parque de los Hermanos de Baracaldo. Disfruta de 800 pinchos de chistorra, música, taller de talo para chiquis y el concurso de marmitaco de las Fiestas del Carmen.
Y si participas en el concurso,
delantal conmemorativo incluido hasta agotar existencias. Organiza ACE Baracaldo, Asociación de Comercio y Empresa Urbana.
Colabora en Guralde.
OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.
Venga, a la 1:45 vamos a hablar de ciclismo. Lo vamos a hacer con Igor Antón, que esta mañana me mandaba por WhatsApp su ubicación. Antes le saludo. Igor Antón, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Muy buenas. Pues fenomenal, la verdad, que haciendo un viaje en familia, así que mejor no puedo estar.
Sí, en Montenegro. Me mandas en la situación. Estás en Milasinovic, playa, en la playa de Milasinovic, cerca del People's Diving Club. Es decir, que estás fenomenal ahí cerca del mar, ¿no?
Sí, hemos ido a toda la costa, bueno, la zona de Dalmacia, vamos a decir, o de, bueno, los Balcanes, ¿no? Y descubriendo países un poquito más desconocidos para nosotros.
¿También te da tiempo a seguir el Tour de Francia en la actualidad del ciclismo?
Sí, por suerte, bueno, conectándome en alguna, bueno, con los medios al final se puede, aunque estés fuera puedes seguirlo. He visto los finales de etapa y bueno, pues como siempre, el Tour siempre mueve mucho, hay mucha expectación y ha arrancado con energía, ha arrancado con mucha, como siempre se arranca el Tour, ¿no? Con mucho nerviosismo, caídas y situaciones, sí. Bueno, interesantes.
Sí. Oye, por cierto, no sé si, bueno, estás con la familia por Montenegro, hasta por Croacia, etcétera, no sé si te va a dar tiempo a ver alguna etapa en directo de esta presente edición del Tour de Francia o no, todo por televisión.
No, jo, me da pena, porque siempre tengo esa cosa, ¿no? Por un lado quiero hacer algún viaje con la familia en verano y por otro lado a ver si coincide. Un año sí que estuvimos ahí en Dinamarca, en el inicio, pero bueno, de momento lo veré por la tele, que también es donde mejor se ve.
Sí, eso es verdad. Ahí encima no estás solamente localizado en un sitio, en una cuneta, en un sitio físico, sino que puedes ver toda la etapa porque hay un montón de cámaras que lo dan todo perfectamente. Hablabas del inicio un poquito nervioso del Tour de Francia, sobre todo en la etapa de ayer, ¿verdad? Con caídas importantes, algunas de ellas, y se nota que la gente no quiere perder su espacio.
Sí, bueno, veo que es un Tour donde hay muchas etapas, prácticamente donde todavía la general no va a estar tan resuelta, hasta igual la etapa 12 o 11 creo que es, por lo tanto se va a mantener mucha tensión durante muchos días, y bueno, es el Tour, ¿no? Eso no es nada nuevo, ¿no? Siempre hay caídas, siempre hay, es un poco sálvese quien pueda, y bueno, ayer con la polémica, ¿no? Aquella de bueno, la caída de Phillips en... provocada, yo creo que a mi punto de vista es fortuita, ¿no? De Coquart, y bueno, pues ha habido una expulsión de otro corredor. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Que dan de qué hablar, sobre todo.
Y sobre todo porque también se reabre el debate, ¿no? Con la caída también de Remco en los metros finales de la etapa, Igor, de por qué también los ciclistas de la general pues quieren entrar tan adelante en el pelotón, ¿no? En ese sprint final, antes de que se lance la volata, quieren estar también muy bien posicionados por si pasa cualquier cosa. Eso es también un debate, ¿no? Porque está la parte del pelotón que dice que si tú eres un tío de la general, pues que igual no te tienes que meter a esas velocidades y que bueno, que yendo un poquito más atrás le dejas espacio al tren de cada equipo, y los que dicen que al final la posición y la zona de seguridad es lo que cuenta.
Sí, eso siempre ha pasado, todas las épocas, vamos a decir, un poco la primogenia, quién quiere estar dominando la etapa y bueno, hay siempre enfados o, bueno, discrepancias, pero bueno, yo creo que Remco él quiere mantenerse como él, muchos corredores. Y lo que decía, ¿no? En este Tour hay muchas etapas, no va a haber muchas diferencias en estas primeras etapas, pero son muchas etapas. Yo creo que pueden pasar, fruto de esa tensión, pues esas desgracias, ¿no? De caídas y quizás se arriesgue demasiado, no sé, no, es un deporte de riesgo, ¿no? Pero bueno, en algunos momentos no merece la pena tomar tanto riesgo, pero el corte puede estar, ¿no? Y aún así, yo creo que estaban ya, previo a una caída, a falta de tres, les iban a dar el mismo tiempo. A veces no merece la pena arriesgar.
Hemos visto que en estas primeras etapas, bueno, no hay muchas diferencias todavía y no sabemos lo que pasará en próximas etapas, pero hemos visto que los favoritos, Pogacar, Vingegaard, no se dan respiro y se marcan mucho, no quieren perder ningún tiempo con respecto al otro.
Sí, al final ellos dos, en su caso especial, ¿no? Son los dos números uno, la referencia de este Tour, ¿no? Entonces, no pueden despistarse ni un segundo. Es mucha tensión la que soportan, aun teniendo las piernas que tienen. y bueno, la verdad es que van a dar juego y ya desde el primer día que aquí adelante están, ¿no? No es aquellos tours que se dejaban llevar un pelín, no, es que aquí están prácticamente hasta la línea de meta disputando las etapas, incluso de sprint, ¿no? Sí. Con el otro día, pues Pogacar, como hizo segundo detrás de Matthew, y pisándole los talones estaba Vingegaard, es increíble, es una pasada. Tenemos mucha suerte de tener esta generación.
Y no sé, y una cuestión, perdón, Imanol, no sé la importancia de tú estás con la familia ahora de vacaciones, la importancia de la familia, porque la mujer de Vingegaard ya ha hecho unas declaraciones de que no sabe si su equipo le está ayudando lo necesario. Esto puede desestabilizar un poquito al ciclista e incluso al equipo, ¿no?
Sí, yo creo que al final la familia tiene que estar un poco al margen. Al final han sucedido estas cosas en el pasado y crean pues más tensión de la debida, ¿no? Y malos rollos, vamos a decir, que dentro del equipo Visma mantener el corral sabiendo que tienen un ganador de Giro actual, teniendo a esos corredores tan potentes, ¿no? Y tan fuertes que pueden optar a etapas y a su vez pues bueno, Vingegaard es el líder indiscutible. El darle el 100% solo por Vingegaard, bueno, ya se vio en el Sky aquellos años que Cavendish ganaba sus etapas. Tenían a un contralogista que podía ganar contralojes y a la vez con Wiggins o luego Froome. Es complicado organizar el corral, vamos a decir, ¿no? Y bueno, esas cosas pasan, pero la familia tendría que estar al margen.
En ese sentido, parece que está un puntito por detrás, a tenor de lo que hemos visto hasta ahora, Vingegaard. Hemos visto que quizás por equipo, por estructura, el Visma puede tener un puntito más, sobre todo con Jorgensen. ¿Tiene que plantear un tour ofensivo, un tour de intentar desgastar a Pogacar en pues utilizando lo que hizo con Roglic, ¿no? En aquel tour que termina llevándose Vingegaard, intentar desgastarle por más de un frente, porque en el cuerpo a cuerpo es imposible?
Sí, hombre, sin duda. Cuerpo a cuerpo y en un final siempre va a estar por delante, en un final explosivo está Pogacar por delante, ahí lo ha demostrado, pero Vingegaard tiene la faceta de sprint, del contrarreloj, luego Vingegaard tiene un equipazo y que Pogacar lo tiene, pero Vingegaard tiene un Wout van Aert motivadísimo, hay que buscarle las cosquillas en una etapa de transición también, muchas veces han pasado etapas que no contaban para nada la general, es donde se da el vuelco. Y eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Que hay etapas que no dan, en un primer momento no parecen interesantes y se convierten en las más relevantes. Y luego que Vingegaard es un fondista. Yo creo que la última semana va a sacar su máxima exponencia allí.
La de hoy, por ejemplo, que es una etapa muy, por así decirlo, casi clasicómana, ¿no? Con varios puertos, pero ninguno que supere la tercera categoría, mucha cota no puntuable, camino sinuoso. Hoy, por ejemplo, es la típica etapa que, en el momento en el que se pone un equipo a tirar, el desgaste es brutal, y eso que no tenemos grandes puertos, que es todo encadenado y con subidas cortitas. Día, por ejemplo, para, como tú decías, pues el propio Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco si se ha recuperado, o Jonas y Pogacar. No es difícil que se decida con nombres que no sean esos primeras espadas.
Sí, bueno, el equipo, el Alpecin, ¿no? Con Mathieu van der Poel, líder, está... el bicharraco, ¿no? Es un campeón, ¿no? Y él va a dar juego, muchísimo juego, y luego pues el equipo Soudal, hay equipos que tienen ganas en este tipo de carrera clasicómana, ¿no? Vamos a decir, son cinco, más que puertos, capos, como hay en Italia, ¿no? Les llaman un kilómetro, kilómetro y medio, dos, y muy interesante final, ¿no? Muy bonito de ver, porque se abre mucho abanico. Vingegaard y Pogacar buscarán, a ver si le buscan la debilidad, al contrario. Y bueno, son etapas de ver los últimos 30 kilómetros pegados al televisor. Muy muy divertida etapa, bien pensado por la parte de la organización en este tipo de finales.
Bueno, hablaremos otro día contigo, Igor, más tranquilamente, también de por qué solamente hay dos ciclistas vascos. No tenemos más tiempo, pero tenemos aquí en el estudio a Iker Zamayoa, que es estudiante de periodismo, que es de tu pueblo de Galdacao, y que la primera entrevista que hizo te la hizo a ti.
Ah, mira.
No sé si se acordará que que me invitaste a tu casa, que te hice la entrevista allí en el Choco, y no sé si te acordarás.
En el Choco, sí.
En el
sí,
Choco,
sí.
Fíjate, ¿eh?
Sí, pero ha pasado un tiempo, sí. En la primera entrevista que tú hiciste, ¿no?
Efectivamente, la tuve que hacer para un trabajo de clase y te la hice a ti. Fue hace un par de años.
Es majo,
sí.
Igor, ¿eh? Es majo, Igor.
Digamos
sí, no,
que
no,
sí.
No, es verdad, ahora lo recuerdo, sí.
Es de tu pueblo, es de tu
qué
pueblo.
Bueno, pues nada, oye, pues...
Vale, Igor, nada, disfruta pues, tus vacaciones.
Una buena carrera te deseo.
Sí, sí, vale, eso, es un chaval además. Te deseamos buenas vacaciones y a la vuelta ya hablaremos un poquito más del tour porque seguirá corriéndose el tour. Venga, un abrazo.
Venga, hasta un abrazo
luego,
a todos.
Agur. Es que el casco por todo y Manuel Leyes, es que el casco por todo y Zamayoa. Y aquí ponemos el punto y final a esta edición de la movida deportiva. Ahora llega Lorena Vegue con las noticias, con los informativos y luego Manuel Leyes a 2:30 con más deportes. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.